Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a ¿Qué me cuentas? Este espacio en el que hablamos con alguna persona conocida de nuestra ciudad o que, como es el caso de hoy, pues tenga bien visitarnos sobre algún tema en concreto. En esta ocasión, pues a mi izquierda se encuentra uno de los hombres que se ha convertido en una de las referencias obligatorias en el mundo educativo español. Lo importante o lo llamativo, al menos desde los que no tenemos mucha relación con el mundo pedagógico en nuestro país, es que José Antonio Marina no es solo conocido en los ámbitos propiamente educativos, sino también es un hombre cuyo trabajo ha traspasado las fronteras del ámbito educativo. Así que, sin más dilación, señor Marina, muchísimas gracias por atendernos lo primero.
Encantado de estar en Ceuta y encantado de estar hablando con usted.
Usted viene de visitar la Puerta Califal hace escasos minutos. Es un sitio en el que, bueno, pues como todos nuestros espectadores sabrán, prácticamente todas las civilizaciones que han pasado por Ceuta, romanos, fenicios, portugueses, etcétera, han dejado su huella. ¿Le parece un buen paralelismo con el mundo de la educación en Ceuta, tan diverso, tan...?
Sí, yo creo, para mí ha sido una experiencia que no esperaba, ha sido una sorpresa, porque en dos dimensiones distintas. Una, por la concentración histórica que hay en un espacio tan pequeño, en la Puerta Califal, y otra porque se ha constituido un espacio mágico. Es una experiencia mágica la de estar allí. Yo acabo de publicar un libro sobre historia, yo vengo del mundo de la filosofía, que se llama Biografía de la Humanidad, por ver cómo las culturas se han ido sucediendo. Y claro, tener en un espacio tan pequeño, con culturas desde el... con restos prehistóricos, con restos romanos, con restos visigodos, con restos califales, con restos de la portugués. Es un prodigio, es un prodigio de síntesis histórica, de manera que me llevo, para mí, que no conocí a Ceuta, bueno, lo que me llevo es la urgencia de volver otra vez con más calma.
Usted ayer en rueda de prensa, ayer jueves, mostraba su interés por el espacio educativo de Ceuta, porque, bueno, es una ciudad... tan peculiar en el aspecto educativo como prácticamente en todos, ¿no? Por aquello de el aislamiento, la frontera. Hablaba usted en la rueda de prensa de ver si queremos ir hacia adentro o hacia afuera. ¿A qué se refería concretamente?
Vamos a ver.
Hablamos de educación.
Sí, hablamos de educación. Yo creo que Ceuta podría ser una experiencia tipo, piloto, de dos cosas. Una, de ver cómo una comunidad... toda la comunidad se convierte en comunidad educativa. Creo que hay problemas educativos muy grandes, como es, por ejemplo, el fracaso escolar, o como es, por ejemplo, en otros sitios, la violencia en las aulas, o el tema del alcohol, o el tema de las drogas. Pero en Ceuta vamos a coger el tema del fracaso escolar y de la integración en el mundo del trabajo, la preparación para el mundo del trabajo. Esos son problemas que educación solo no lo puede hacer. Y que el agente educativo, digamos, prioritario, tenía que ser la comunidad entera. Para educar a un niño hace falta la tribu entera, la ciudad entera. Y precisamente por la limitación que tiene Ceuta, podía tener un programa educativo de toda la ciudad, de toda la comunidad, y bien, primero para educar a los que vinieran, y después porque podía ser, yo creo, una fuente de exportación, entre comillas. Por ejemplo, en Estados Unidos, estado de Massachusetts, donde está Harvard, el MIT, es el mayor exportador de educación que hay, que es, digamos, una industria como otra cualquiera, pero muy brillante. Es decir, en ese momento Ceuta podía ser hacia adentro para formar a los ciudadanos a nuestros chicos y chicas de Ceuta, y hacia afuera porque podía ser un polo de atracción, pero de algo específicamente cultural y educativo. Y en un momento que es una zona en que la educación va a tener cada vez más importancia, educación en varios niveles, educación profesional, educación universitaria, para mí también ha sido estupendo ver cómo Ceuta ya tiene su universidad con todas las limitaciones que tiene por el tamaño, pero que puede tener un desarrollo, yo creo, magnífico.
Hace aquello que decían, que hizo los clásicos, ¿no? De hacer de la necesidad virtud.
Claro, claro. Pero donde está, digamos, el talento es convertir las limitaciones en oportunidades. Y yo creo que Ceuta, que me ha dado la impresión de que tiene mucha vitalidad en otros temas, por ejemplo, el tema del comercio, puede tener también vitalidad en temas educativos, con muchos retos, porque es especialmente difícil por las dificultades que tiene, pero al estar la gente curtida en tenerse que enfrentar con dificultades, yo creo que podemos ir un poco más allá. A mí me sorprendió, por ejemplo, ayer la cantidad de personas y el interés que tuvieron en asistir a la conferencia que es una muestra de vitalidad, es una muestra de interés, y por eso mi visita a Ceuta ha sido sorprendente y muy estimulante en muchos terrenos.
¿Usted te advertía en los momentos previos a esa conferencia que o España se suma al tren de la educación o va a terminar siendo el bar de copas de Europa?
Sí, exacto.
¿Estamos a tiempo?
Estamos a tiempo, pero nos lo estamos tomando con demasiada calma. Yo hace ya creo que tres años, creo, publiqué un libro que se llamaba Despertaza del Hipodocus, diciendo, mira, nosotros en España podemos tener una educación de alto nivel, de alta eficiencia, vamos a poner como ejemplo en Finlandia, en el plazo de 5 años. Si dedicamos el 5% de nuestro Producto Interior Bruto, que ya lo hemos tenido, de manera que entra dentro de nuestras posibilidades, no podemos decir, bueno, necesitamos el 7% como Suecia. No, entonces no lo vamos a tener durante muchos años. Con el 5% podemos tenerlo si gestionamos bien. Bueno, yo lo dije hace 3 años. No se ha hecho nada. No se ha hecho nada porque yo creo que el deporte más típico de España es marear la perdiz. De manera que nos vamos echando unos de otros. Vamos a hacer pacto, ahora no va a hacer pacto. Bueno, vamos a hacer una reforma, vamos a hacer otra reforma. Se han perdido 3 años. No podemos perder más tiempo. No para mí me da igual, para las personas que ya están situadas nos da igual. Para la gente joven, 3 años son muchos años. Va a haber en este momento la generación que está en la escuela que va a pasar por 3 planes educativos. 3 planes educativos que en algunos casos es que ni coinciden bien unos con otros, de manera que se van a quedar como a traspiés. No podemos hacer eso con nuestra gente joven.
Claro, estamos hablando de un país en el que una ley o un plan educativo, como usted dice, viene a durar más o menos lo que en el cargo el ministro que la promulga.
Claro, claro. Es que eso no puede ser así. Mire, en todo el mundo, yo tengo información pues prácticamente de todo el mundo, porque hay que estar muy al tanto de qué es lo que se están haciendo en otros países. Todo el mundo está en estado de emergencia educativa. ¿Por qué? Porque la educación tiene que estar acompasada con la velocidad de los cambios. El mundo está cambiando a una velocidad asombrosa y algunas veces, peligrosa. La educación tiene que acomodarse a esa velocidad o nos vamos a quedar marginados. Entonces, cuando estudias, incluso países que tienen un sistema educativo fantástico, como Finlandia, acaba de cambiar su sistema educativo y sus programas porque le parecía que se estaba quedando atrás. Cuando ahora vemos los estudios PISA, ahora vemos que las escuelas que están en primer lugar son las asiáticas. Singapur, Tokio, Shanghái. El esfuerzo educativo que está haciendo China es de tal categoría que entonces dentro de poco tendremos en todas partes ingenieros chinos o informáticos chinos, porque lo están haciendo. Nosotros no nos podemos quedar atrás, porque es que entonces estamos condenando a nuestros chicos y a nuestras chicas pues a vivir en segunda división.
Cuando hace algunos años, sobre todo cuando estalló los momentos más duros de la crisis económica, eran precisamente los arquitectos y los ingenieros españoles los que se iban a trabajar a China, hace 6-7 años.
Claro. Sí, sí, pero es que están cambiando mucho las cosas, cambian con muchísima rapidez. Y por ejemplo, yo creo que en enseñanzas técnicas España está formando muy bien a la gente, pero sin embargo no estamos favoreciendo el aprovechamiento de esos talentos que formamos y se tienen que ir fuera. Eso es un despilfarro de inversión y de talento tan sumamente suicida, tan sumamente estúpido, por decirlo con una palabra suave. Estamos formando a gente muy buena y luego no la aprovechamos y se tienen que marchar. De manera que la inversión que hemos hecho en la educación de esas personas lo van a aprovechar otros. En Estados Unidos se quedan, como dirían mis alumnos, flipando. Decir, oye, qué bien, nos mandan a gente que está estupendamente formada y que no nos ha costado nada que no nos ha costado nada formarlo. Eso es muy bobo para una nación, eso es muy estúpido para una nación. Yo creo que la sociedad, por eso le agradezco poder hablar de estos temas a la sociedad en general, para decir que esto tiene solución, que debemos recuperar, que debemos exigir a los políticos que tomen las medidas necesarias para proteger el futuro de nuestros chicos, porque si no los estamos maltratando.
Ajá. Usted hablaba al principio de la filosofía, usted viene de ese mundo, es un elemento de debate también en los últimos tiempos con la eliminación, el mantenimiento, ¿no?, de la filosofía. Claro, a mí me gustaría plantear si nos falta la filosofía en las aulas, viendo determinados ejemplos en redes sociales, ¿no? No sé si sociedades inmaduras, de gente con, bueno, pues, ya curtida con 20 y tantos, 30 años, que luego no es capaz de digerir un mal resultado electoral o cualquier circunstancia que son habituales en la vida. Ve uno a gente en redes sociales, ¿no? Repito, bueno, pues supuestamente formada compartiendo absolutas tonterías. ¿Nos sobra inmediatez? ¿Nos falta filosofía en las aulas?
Vamos a ver, yo creo que el tema de las redes sociales hay que tomarlo muy en serio, porque tal como están en este momento son socialmente peligrosas. Por una razón, porque hemos olvidado algo. Una red social, efectivamente, es un sistema de comunicación de información. Pero donde está lo importante es en lo que llamamos nodos de la red. De manera que los puntos donde las redes se unen, porque esos son las personas. Entonces, hablamos tanto de la red que nos olvidamos de los nodos, nos olvidamos de las personas. Eso quiere decir que la red se impone sobre las personas y la red es la que está marcando el nivel de comunicación o el nivel, digamos, de inteligencia. Y en este momento es muy bajo. En la escuela tenemos que decir, no, lo importante son las personas que van a utilizar la red. Pasa lo mismo con la tecnología. Yo vengo, estoy metido en temas de informática y de inteligencia artificial desde que se inventó, desde que era un chaval. De manera que soy un apasionado de estos temas. Y sin embargo, precisamente por eso, puedo decir una cosa que puede resultar a lo mejor incluso ofensiva. Un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Internet no va a hacer nada que no sepa aprovechar quien está delante. Nosotros tenemos que formar a quien está utilizando la tecnología. Y dentro de esa formación, la filosofía es un servicio público. ¿Por qué? Porque en una democracia se basa en la capacidad de debatir. Y la altura del debate y la altura del pensamiento crítico para no dejarse engañar, para no dejarse manipular, eso quien lo da dentro de un sistema educativo es la filosofía. Lo importante de la filosofía no es la historia de la filosofía. Yo no tengo ningún interés en que se introduzca la historia de la filosofía. El interés es la filosofía como educación para el pensamiento crítico, para que la gente sepa razonar, sepa escuchar los argumentos, sepa hacer responder una pregunta muy sencilla que yo enseño a mis alumnos desde primaria. Cuando alguien te diga una opinión, pregúntale lo siguiente: ¿y usted cómo lo sabe? Y espere. Y si no le dan una respuesta convincente, no le haga caso a nadie, desde el Papa hasta el gobernador civil, me da igual.
Pero entiendo que es un problema no solo español. Yo antes, en la anterior pregunta, le planteaba algunos resultados electorales. Voy a concretar. Estaba recordando el caso de unos alumnos de una universidad de Nueva York, no recuerdo cuál, a los que sus profesores les dieron el día libre después de que Donald Trump se convirtiese en presidente de los Estados Unidos para poder digerir el resultado. Sí. Hablamos de señores con 24, 25 años, con una actitud, entiendo que infantiloide, porque a fin de cuentas Trump nos gustará más o nos gustará menos, pero lo eligieron ellos.
Sí, sí. Pero sí, porque estamos teniendo una epidemia de infantilismo y de falta de cultura en todo el mundo. No es solo Trump. Lo que está pasando en Inglaterra con el Brexit es en una democracia tan sumamente consolidada y normalmente crítica, con un parlamentarismo muy brillante como Estados Unidos, como Inglaterra, en este momento son conscientes de que les engañaron con el Brexit y de que votaron siguiendo movimientos casi irracionales y que no pensaron realmente de qué se trataba, y ahora están asustados, no saben cómo salir. De manera que es un problema. Por ejemplo, en este momento está habiendo un auge de lo que empieza a llamarse democracias no liberales. que son sistemas autoritarios que utilizan un formato democrático. Y está en España están teniendo, en Europa están teniendo una especie de triunfos muy peligrosos, incluso en España. La sorpresa que ha habido en las elecciones de Andalucía con Vox supone una especie de cambio. Es decir, es que necesitamos fortalecer la capacidad crítica de nuestros ciudadanos. Necesitamos lo que en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, están insistiendo mucho, lo que es allí llaman el public judgment, el juicio público. Es decir, la ciudadanía no solamente tiene que estar informada, sino que tiene que saber evaluar la información, porque si no, un exceso de información lo que produce es desinformación. Y estamos viendo la facilidad con que se extienden las fake news, las noticias falsas. Y bueno, ¿eso ha pasado siempre? Sí, ha pasado siempre, porque siempre ha habido adoctrinamientos y siempre ha habido manipulaciones. Lo malo es que ahora las toleramos con muchísima facilidad. Sí, sabemos que nos están engañando, pero no nos importa.
Pero es mi mentira, es la mentira que yo me quiero creer. Pongo un ejemplo reciente. Usted mencionaba a vos, uno de los apoyos que ha tenido ha sido el del torero Morante de la Puebla, creo que se llama. Este hombre, pues hace poco puso a calentar una brasa en su finca para calentar a un perro. Se produjo un incendio, desgraciadamente la perra y los cachorros fallecieron. Y automáticamente alguien difundió el bulo que se trataba de un ataque por sus propias su apoyo a este partido político. Él lo ha desmentido, pero sin embargo hay gente que sigue diciendo que se le ha atacado por su pertenencia a un movimiento como es el de Vox.
Sí, sí, claro. El problema que tiene, lo que en el momento que aparecieron la Internet y la facilidad para difundir opiniones, en ese momento hubo una sincera creencia, es decir, ahora sí que vamos a ir a una especie de democracia de alto nivel, porque todo el mundo va a disponer de canales de comunicación. Pero como se ha degradado la verosimilitud o la verificación de los temas, entonces se ha producido una especie de igualitarismo de todas las opiniones. Todas las opiniones van en lo mismo. Eso es un disparate, porque entonces los bulos no se distinguen de las verdades, las opiniones justificadas no se distinguen de los disparates, todo va a ir igual, y al final lo único que vale es si ando muchas veces en el me gusta. Oye, si no se trata del me gusta, se trata, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Esto es bueno o esto es malo? De manera que se está, yo creo que de una manera muy peligrosa, se están igualando todas las opiniones. Y hay, por ejemplo, una prueba que yo pongo a alumnos míos, pero que ya son incluso licenciados. Les hago la pregunta siguiente. ¿Todas las opiniones son respetables? Y me dice, sí. Oye, no. Todos los que opinan son respetables como personas, pero las opiniones que emiten pueden ser falsas, malévolas, calumniosas, perversas, criminales. No. Las opiniones no son todas respetables. Hay que respetar a las personas y su derecho a emitir opiniones. Pero el contenido de las opiniones hay que someterlos a crítica. Si un profesor dice en el ejercicio de su libertad de opinión que 5 por 5 son 30, voy a decir, respeto su opinión. No la respeto, porque eso es falso. 5 por 5 son 25. Bueno, eso hay que ampliarlo no solamente a las matemáticas, sino a todo el resto de las cosas. Hay opiniones que son respetables y hay opiniones que son estúpidas, y a las estúpidas y a las criminales no te digo, no las respeto en absoluto.
O sea que 2000 y algo años después no nos queda más remedio que volver otra vez a Grecia y a Roma.
Claro.
Y al concepto de la ciudadanía.
Claro, ¿no? Claro. Efectivamente. Y que para ellos lo importante era que discutan nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas. Que combatan nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas. Y bueno, pues eso es lo que deberíamos todos aprender.
Bueno, a mí me gustaría seguir charlando con ustedes de lo divino y de lo humano, pues toda la mañana, pero es que creo que no tenemos toda la mañana. Usted va a abandonar Ceuta dentro de unos minutos. Entiendo que con intención de volver, ¿verdad?
Con una clarísima intención de volver. Pues, para mí ha sido una sorpresa agradabilísima esa primera visita a Ceuta, de manera que volveremos a vernos.
Pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y hasta la próxima también a todos ustedes. Muchísimas gracias.